Hola, muy buenas tardes. Estáis en Radio Laredo y esto es Pick Up de Tarde.
Can you turn it all up, Andy? Someday you'll be sorry. I was the one who taught you all you know. Your friends have told you to make me sing another song. So good luck. Maybe we'll to treat you like a brother. Someday you'll be sorry, dear.
Bueno, pues en el último programa lo habíamos dejado escuchando Charlie Watts y nos queda una canción que quería que escucharais. Esta deliciosa Someone to Watch Over Me, Algún día te arrepentirás, de Ira y George Gershwin, y que con la misma balda le da un tratamiento exquisito. Va flotando esta pieza, en la que canta estupendamente Bernard Fowler. Bueno, pues ahora vamos a escuchar a Ian Stewart, alias Stu, miembro fundador de los Stones y al que acabó echando antes de que llegaran a grabar nada el manager Andrew Lou Oldham, con la excusa de que 6 miembros eran demasiados para el grupo y de que era mayor que el resto del grupo, aunque en realidad Bill Wyman era todavía 2 años mayor que él. Parece ser que la verdadera razón era que para Oldham sus pintas no pegaban con la idea que tenía él para la banda. Lo cierto es que Ian Stewart seguiría con los Stones como pianista y road manager hasta su muerte, sin ser miembro oficial, y siempre se le consideró como el sexto Stone. De hecho, cuando los Stones ingresaron en el Salón de la Fama del Rock en el 89, pidieron que su nombre fuera incluido como miembro de la banda por su fidelidad al grupo. Ian Stewart moriría en el 85 de un ataque al corazón, después de más de 20 años con los Stones. Con el paso del tiempo y al acompañar al grupo otros pianistas como Nicky Hopkins o Billy Preston, las contribuciones de Stewart se fueron reduciendo y su aportación se limitaría a los temas más blueseros o a los más country. Pues bien, de Ian Stewart vamos a escuchar la única canción que grabó bajo su nombre, en realidad. Por Ian Stewart and the Railroaders, banda de acompañamiento, en ese instrumental que tiene el piano de Ian Stewart, y los Railroaders son Bill Wyman al bajo, Keith Richards a la guitarra y Tony Meehan de los Shadows a la batería. La pieza se llama Stu Ball, bola Stu, y salió en el 66 como cara B en un single que llevaba en la cara A una canción de Bobby Miller. Bueno, vamos sin más con esta estupenda rareza compuesta por Ian Stewart y Bill Wyman y producida por este último. Estos son Ian Stewart and the Railroaders y la pieza se llama Stoop Ball. Y ahora vamos a hablar de gente que de una u otra forma ha tenido que ver con los Rolling Stones. Empezando por Andrew Lugh Oldham, productor, agente de talentos, empresario y autor con dudoso pasado. Le presentaron a los Stones cuando estaban empezando y enseguida les convenció para ser su manager. Lo primero que hizo fue echar a Ian Stewart, como os he contado, con la excusa de que 6 miembros eran demasiados para un grupo de rock. Luego fomentó la idea de chicos malos, publicitándolo. Incluso suya fue la famosa frase: ¿dejarías a tu hermana salir con un Rolling Stones? Por otra parte, y esto hay que agradecérselo, fue el que insistió y machacó para que Jagger y Richards compusieran sus propios temas. Pero este hombre, que con el paso del tiempo se convierte casi en un gángster de la época, tenía sus propias intenciones. Para ganar el mayor dinero posible, negocia un contrato con Decca Records, que le crean sus propios beneficios. En lugar de tratar el grupo directamente con Decca, este hombre lo que hace es crear su propia empresa y a través de esta negociar con Decca Records. Y así es, esta empresa es la que se queda con todos los derechos de las grabaciones, además de sacarse en el trato una comisión del 25%. Mientras que al grupo solo le toca un 6%. Todo un negocio. Fue el productor del grupo, a pesar de no tener experiencia, desde el 63 al 67, y ese mismo año del 67 contrató como gerente a Alan Klein, al que acabaría vendiéndole todos los derechos y dejándolo como manager del grupo. Este también acabaría aprovechándose de ellos, pero esto es otra historia. A Andrew Lugh Oldham, los Stones acabarían echándole después de que fueran detenidos Jagger y Richards por posesión de drogas y el tío se marchase a los Estados Unidos dejándoles tirados. Parece ser que para su idea de crear la imagen de chicos malos que estuvieran en la cárcel una temporada era perfecto. Bueno, pues este hombre también tiene su propia carrera musical. Grabó unos 5 LPs bajo el nombre de Andrew Oldham Orchestra y vamos a escuchar 4 temas de este elenco. El primer disco lo graban en el 64. Este lo firma añadiéndole chorus, o sea, son Andrew Oldham Orchestra and Chorus. Y en realidad no hay ninguna orquesta al uso, sino que son muchos músicos de sesión, incluidos los Stones entre ellos. El disco se llama Sixteen Hip Hits y lo que vamos a escuchar es una un tanto sorprendente versión del That Do Run Run que Phil Spector, Jeff Barry y Eli Greenwich escribieron para las Crystals. Los arreglos son del futuro bajista de Led Zeppelin, John Paul Jones, y aquí canta muy contenido y alejado de lo que estaba haciendo con los Stones, Mick Jagger. Ese mismo año, la también Andrew Waldron Orchestra graba otro álbum en la misma línea, y en el 65 editan el tercero, que se titula The Rolling Stones Songbook. Se trata de un disco instrumental con versiones orquestadas de los Rolling Stones, que no está nada mal, y que además se haría importante en los 90 por el sampleo que hicieron los Verve del Last Time. La última vez, que es la que vamos a escuchar ahora. Pues los Verve se basaron realmente en esta de la Andrew Waldron Orchestra, una canción firmada por Jagger y Richards, aunque Brian Jones tuvo mucho que decir, pues es quien toca ese riff de guitarra que parece ser fue idea suya. Pues bien, Andrew Waldron hace una versión realmente alucinante, y es en la que se basan los Verve, como os he dicho, para hacer su Bittersweet Symphony. La historia es que parece ser que el líder de los Verve, Richard Ashcroft, había pedido permiso para samplear The Last Time, y como los arreglos y letras los había hecho él, llegaron a un acuerdo para repartir las ganancias al 50%. Pero cuando salió esta versión tuvo un éxito inesperado, así que hubo una denuncia, porque además lo menos reseñable fueron los arreglos y la letra, lo más importante, y como vais a comprobar, copian descaradamente la melodía de violines, el tempo y la batería de esta versión de la Andrew Waldron Orchestra. Al final, tras un fallo judicial, Bittersweet Symphony viene firmado por Ashcroft, Jagger y Richards, pero el 100% de las ganancias pasan a ser para los Stones, para Oldham y para la discográfica. Así que, sin más, para que comparéis, vamos a oír esta alucinante versión, en este caso remasterizada, de este The Last Time, del 65, grabado por la Andrew Waldron Orchestra. We'll be right back. veis la copia que hicieron los Verve en el 90, no sé en qué año, 90 y algo, es descarada de este tema de Andrew Goldham Orquestra. Vamos a escuchar otra pieza de este álbum del 65. En este caso es la recreación que hace del Blue Turns to Grey, Azul se vuelve gris, una canción deliciosa de Jagger y Richards, de las más folkies que escribieron aquí la Andrew Goldham Orquestra, la hacen con mucha delicadeza. Esto es Blue Turns to Grey. Y ese mismo año del 65, la Andrew Goldham Orchestra editan otro álbum. Y ya no grabarían más hasta el 2013. Después de dejar de ser manager de los Stones, en el 67, Andrew Lug Oldham estuvo viviendo en Bogotá con su mujer durante 30 años. Antes fundaría el sello Immediate Records y ha superado también una grave adicción a la cocaína. Ha escrito dos autobiografías y se hizo muy amigo de Charly García, el músico argentino con el que ha tocado en varias ocasiones. También con el grupo Los Ratones Paranoicos, llamado Los Stones Argentinos. Y actualmente tiene un programa de radio. Pues bien, en el 2013 nos sorprende después de 48 años con un delicioso disco llamado Play the Rolling Stones Songbook, volumen 2. Y bajo el nombre de Andrew Oldham Orchestra and Friends, con colaboraciones entre otros de Johnny Marr de los Smiths, Elliot Easton de los Cars, Gary Lucas, que fue miembro de la banda del Captain Beefheart, o también el veterano Al Kooper. Un disco lleno de exquisitas versiones y que, para no extendernos, vamos a escuchar una. Se trata del I Am Waiting, Estoy Esperando, de la que hacen una preciosa versión con Al Kooper tocando un cuerno francés, que es como una trompa, y canta Groove Ritz, miembro de los Saber Furry Animals. Esto es una bonita versión de I Am Waiting de Jagger y Richards.
I am waiting, I am waiting, oh.
Deliciosa versión de Ian Waiting. Vamos a escuchar ahora a uno de los mejores guitarristas de blues. Su vinculación con los Stones viene de la época anterior a la formación del grupo. Bradford tocó con Charlie Watts en un grupo llamado Blues by Six y luego en otro que había formado Brian Jones y en el que estaba Ian Stewart. Sería una banda embrionaria de los futuros Rolling Stones. En realidad era un círculo donde se movían todos los amantes del blues y en el que al parecer este hombre, Job Bradford, tenía acaloradas discusiones con Richards, que ya se movía por allí. Richards tiraba más por lo que hacían Chuck Berry o Bob Diddley, mientras que Bradford era un purista del blues. Este hombre empezaría en una banda de skiffle para luego a finales de los 50 y primeros 60 entrar a formar parte de los Rhythm and Blues All Stars de Cyril Davis, una de las primeras bandas de blues británicas que luego se convertirían en los Hoochie Coochie Men, con el cantante Lon John Beldry y en la que también estuvo el propio Bradford. Después de esto desaparecería el mapa, era demasiado purista para la época con la llegada de la nueva ola de grupos de blues electrificados, así que no ha grabado mucho. Su primer álbum en solitario data del 75, ha llevado una vida tranquila y ha seguido tocando pero sin mayores ambiciones. Después de ese disco de debut grabaría tres o cuatro más, fantásticos discos de blues, auténticos, demostrando sus dotes de gran guitarrista. El último lo hizo en el 95. La verdad es que son discos difíciles de encontrar. Bradford moriría en el 2004 a la edad de 80 años y lo que vamos a escuchar de él es una canción que se titula A Little Security, un poco de seguridad, que estaba en su disco de 79, Rockin' the Blues, aunque yo la he sacado de un recopilatorio editado en el 92, llamado Blues Britannia, donde están la flor y nata del blues británico. Y entre ellos, Job Bradford, con esta pieza del año 79, A Little Security.
I'm trying to put you wise. I love you so much. I know you'd be surprised. But you can't run around. Well, you can't run around all night long. Well, you know your little security gonna give you some peace of mind. One thing, baby, y'all gotta understand. You gotta make some hay while you're in demand. Well, you can't get lucky. Well, you can't get lucky all the time. Well, you gotta have a little security. Give yourself some peace of mind. Well, I gotta tell you, baby, just like your friend, get some money coming in, and your business on the mend. Well, you can't run around all night long. Well, you gotta have a little security. Give yourself some peace of mind.
Bueno, pues vamos a terminar con este extensísimo repaso que hemos hecho por la música de los Rolling Stones. y lo vamos a hacer con algo que reconozco que se ha traído por los pelos. Es más bien una excusa. Pues vamos a escuchar al grandísimo Sonny Rollins, el saxofonista de jazz y que aún vive y sigue tocando esporádicamente con 86 años. Su colaboración se limita solo a tres temas del Tattoo You, concretamente eran Slave, Nightbirds y Waiting on a Friend, donde deja grandísimas muestras de su sabiduría. Pero como os decía, esto es solo una excusa para escucharle, pues de otra manera igual no nos aparecería nunca por esta historia del rock. Sonny Rollins está considerado uno de los más grandes saxofonistas de la historia del jazz, en los estilos de bop, hard bop e incluso el free jazz. Comenzó muy jovencito, tocando con el vocalista Babs González, para luego acompañar a gente como Gigi Johnson, Bud Powell o Fats Navarro. Luego, ya de hacerse un nombre en el mundo del jazz, tocaría con Miles Davis o Thelonious Monk. Lo primero que vamos a escuchar es su primera grabación como líder de una banda. Es de un single que salió en el 54, con la versión que hace de In a Sentimental Mood, en un estado de ánimo sentimental, de Duke Ellington. Y hace Rollins esta balada de una forma insuperable, haciéndose acompañar nada más y nada menos que por la Modern Jazz Quartet, es decir, Mill Jackson al vibráfono, John Lewis al piano, Percy Heath al bajo y Kenny Clarke a la batería. Aquí está Sonny Rollins y su In a Sentimental Mood. Solitario es del 56 y ese mismo año graba por su cuenta cuatro más, aparte de uno con Thelonious Monk y otro con Miles Davis. Pero entre sus discos de ese año destaca sobre todo uno llamado Saxophone Colossus, su obra cumbre y uno de los discos más grandes de la historia del jazz, un maravilloso y delicado álbum que hace de Sonny Rollins uno de los más grandes saxofonistas de todos los tiempos. Vamos a escuchar dos piezas de este disco, empezando por la versión de un estándar del jazz de los años 30, You Don't Know What Love Is, No Sabes Lo Que Es El Amor, una composición de Don Rey y Jean de Paul. A Rollins le acompañan en esta grandiosa balada Tommy Flanagan al piano, Doug Watkins al bajo y el gran Max Roach a la batería. Esto es You Don't Know What Love Is.
Thank you.
Y la otra que vamos a escuchar es quizá su pieza más conocida, todo un emblema en sus directos y grabada en estudio en varias ocasiones. Se trata de Saint Thomas, Santo Tomás, que a menudo se le ha acreditado a él como compositor, cuando en realidad es una recreación de una canción tradicional inglesa y que con el tiempo se convertiría en una canción infantil en las Islas Vírgenes en forma de calipso. Rollins contaba que su madre se la cantaba cuando él era niño y que él todo lo que hizo a la hora de grabarla fue adaptarla a su forma de tocar, dejándonos afortunadamente a todos los amantes de la música todo un clásico como este, grabado en el año 56. Este es Sonny Rollins y su adaptación del Saint Thomas.
Thank you.
Sonny Rollins seguiría grabando a raudales hasta que en el 59 decide retirarse. Esto ha sido frecuente en su carrera, no era la primera vez ni sería la última que lo hacía. Vuelve en el 61 y sigue grabando asiduamente. Ahora vamos a escuchar lo que hizo para la banda sonora de Alfie, en el año de la película Alfie, en el año 66. Se editó un álbum completo con todas las piezas compuestas por él. Vamos a escuchar el tema principal, Alfie's Dem, el tema de Alfie's, otra que se ha convertido en todo un clásico. Aquí le acompañan Jimmy Cleveland y Gigi Johnson a los trombones, Phil Woods al saxo alto, Bob Aston al saxo tenor, como Rollins, Danny Bank al saxo barítono, Roger Kellaway al piano, Kenny Barrell a la guitarra, Walter Booker al bajo y Frankie Dunlap a la batería. Una banda de lujo para este Alfie's Dem, con el que nos vamos a despedir porque ya no queda tiempo para nada más. Esperando que os haya gustado, como siempre, un placer y hasta el próximo programa. Hasta luego. Thank you.